sobre el amor. Prema Yoga. Narra Ivalri. La voz. Uno debe realizar en este mismo cuerpo antes que la muerte cobre su cuota. La verdad eterna y la relación entre el hombre y esa verdad. El Kato Panichat exhorta. Levantaos, despertad, obtener la iniciación de los grandes. Quienes están agitados por las dudas acerca de qué aceptar y qué rechazar, quienes están cegados por la ilusión y lo que no pueden distinguir entre la oscuridad y la luz, la muerte y la inmortalidad, todos ellos deberían acercarse a grandes personas que puedan enseñarles el sendero para comprender la verdad eterna, la autoiluminación base de toda la creación. Entonces este mundo y el cielo se fundirán en el mismo fulgor. Con el propósito de esta realización, el hombre deberá tener un profundo anhelo y una práctica severamente disciplinada. El mismo nacimiento humano es la consecuencia de incontables buenas acciones y no debería ser desperdiciado. Esta oportunidad debería aprovecharse plenamente, como dice el Keno Panishad, la joya en la mano no debe desecharse. Si hay muchas oportunidades de salvarse, ¿no es una gran pérdida el no pensar en la forma de escaparse? Para todos aquellos que son verdaderamente animales en forma humana, esclavos del orgullo y de rasgos animales, este conocimiento a su debido tiempo es lo más importante. La demora es estéril. Es tan insensata como empezar a cavar un pozo cuando la casa está en llamas. Por lo tanto, el discernimiento individual se esforzará por todos los medios a su disposición en comprender los principios que yacen latentes para dominar las enseñanzas de los grandes hombres que han practicado el sendero espiritual y traer todo esto, tanto como sea posible, al área de la propia experiencia. Sin este esfuerzo, si uno desecha el sendero y lo desperdicia, es un insulto al hombre mismo de la especie. En lugar de ser esclavizado por la evanescente y lo falso y perder un tiempo precioso en su persecución, dediquen cada minuto al descubrimiento de la verdad, la contemplación de Dios eterno y siempre verdadero. La dedicación es la verdadera función del alma. El empleo del tiempo en apetitos ilusorios es la rémora del mundo. Uno no debería caer víctima de los lujos venenosos, de las atracciones del mundo o los engaños de la belleza seductora. Un día, todas estas escenas fascinantes desaparecerán como una historia revelada en sueños. Sea lo que sea que haga feliz al hombre para hacerlo crecer y volverlo grande, la educación y todo lo demás son cosas que no le proporcionan ninguna utilidad para su progreso espiritual. Estas cosas lo conducen únicamente a su decadencia espiritual. Esa es la razón por la cual este es el mundo de la ilusión. La verdad, sin importar en qué malla esté sumergida, solamente brillará más fulgidamente, pues tal es la naturaleza de la verdad. ¿Cómo podemos decir que el mundo objetivo, que sufre modificaciones cada minuto disminuyendo y gastándose con la irregularidad del aparecer y desaparecer, sea la verdad eterna? De este modo, la característica del practicante espiritual es la consecución de la verdad, no la búsqueda de lo ideal en este mundo evanescente. En este mundo falso no puede existir el verdadero vivir, solo puede existir un vivir irreal. El verdadero vivir consiste en la realización de Dios. Todo hombre debe tener esto presente en su mente en cada instante de su vida. El sendero del hombre común y el de la espiritualidad no son lo mismo. El aspirante espiritual deberá apreciar la diferencia entre la conducta del hombre corriente y la del aspirante. El hombre común es aquel que carece de fortaleza, tiene egotismo y está lleno de deseos relacionados con el universo a través del cual está tratando de tener una existencia feliz. El hombre espiritual es aquel que está pensando que Dios lo es todo, tan incesantemente como las olas del mar, que acumula el tesoro de la igualdad y el amor igual hacia todos, que está contento con el pensamiento de que todo es de Dios y nada es suyo. El hombre espiritual no se doblegará fácilmente ante el dolor y la pérdida, la cólera, la codicia y el egoísmo, el hambre, la sed o la inconstancia, como el hombre común. Hay que dominar todas estas cosas tanto como sea posible y viajar a través de la vida con fortaleza, valor, alegría, paz, caridad y humildad. dándose cuenta de que la atención del cuerpo no es la más importante. Uno tiene que soportar pacientemente aún el hambre y la sed y empeñarse constantemente en la contemplación de Dios. Por el contrario, reñir con cada nimiedad, perder el control, entristecerse a la más ligera provocación, encolerizarse al menor insulto, preocuparse por la sed, el hambre y la pérdida del sueño, nunca pueden ser la característica de un practicante espiritual. ¿El arroz en su estado natural y el arroz cocido pueden ser lo mismo? La dureza del arroz natural está ausente en el cocido, y grano cocido es suave, inofensivo y dulce. El grano sin cocer es duro, vanidoso y engañoso. Ambos tipos son almas y hombres, sin duda. Quienes están sumergidos en las ilusiones externas y moran en la ignorancia son los hombres. Los que están sumergidos en las ilusiones internas son los ignorantes. Y Dios no está inmerso ni en el uno ni en el otro, se encuentra ausente en ambos. Aquel que no tiene ilusiones externas se convierte en un aspirante, y cuando además carece de ilusiones internas, puede ser considerado un Dios. El corazón de tal persona se convierte en un asiento de Dios. Por lo tanto, es posible deducir que todo está impregnado por Dios. Aunque naturalmente Dios está situado en cada corazón, la práctica espiritual es necesaria para que puedan discernirlo por sí mismos. ¿No es así? No nos es posible ver nuestra propia cara. Debemos tener un espejo para que nos muestre su imagen. Así también es necesario un sendero básico, un método de prácticas espirituales para llegar a estar carentes de gunas. Gunas son las cualidades primarias de un ser consciente, la cosecha de un practicante espiritual. No hay en este mundo prácticas ascéticas más elevadas que la fortaleza, ni mayor felicidad que el contentamiento, ni acto virtuoso más santo que la piedad, ni arma más efectiva que la paciencia. Los devotos deberán considerar al cuerpo como el campo, a las buenas acciones como las semillas, y cultivar el nombre de Dios con la ayuda del corazón, al igual que el campesino, para lograr la cosecha. Dios mismo, ¿cómo puede lograrse la cosecha sin el cultivo? Como la crema en la leche, como el fuego en el combustible, Dios está en todo, más o menos. Tenga completa fe en esto. Como la leche, así la crema, como el combustible, así el fuego. También como la práctica espiritual, así la realización. ¿No es así? Aun si la liberación no es obtenida directamente como consecuencia de la adopción del nombre de Dios, cuatro frutos son evidentes a quienes han tenido la experiencia. Primero, la compañía de los grandes. Segundo, la verdad. Tercero, el contentamiento. Y cuarto, el control de los sentidos. Por cualquiera de estas puertas, trátese de un hombre de familia, de un recluso, de un miembro de cualquier otra clase, se puede alcanzar infaliblemente a Dios. Esto es seguro. Los hombres desean ardientemente la felicidad mundana. Analizando adecuadamente, esto es en sí mismo es la enfermedad, y los sufrimientos son solamente las medicinas que tomamos. En medio de estos placeres mundanos, uno raramente tiene el deseo de alcanzar a Dios. Además, es necesario analizar y discernir cada acto del hombre, puesto que el espíritu de renunciación surge de tal análisis. Sin ello, la renunciación es difícil de lograr. La mezquindad es como el comportamiento de un perro, tiene que ser transformada. La cólera es el enemigo número uno del practicante. Es como un escupitajo, ¡pah!, y debe ser tratada como tal. Y la mentira es aún más despreciable. A través de la mentira, las fuerzas vitales de todos son destruidas. Deberá ser tratada como la misma basura. El hurto arruina la vida, hace a la vida humana tan valiosa, más barata que un pastel. Es como carne podrida, sucia, hedionda. El alimento moderado, el sueño moderado, el amor, la fortaleza, estos ayudarán a la conservación de la salud, tanto de la mente como del cuerpo. Quienquiera que sea, en cualquier condición que se encuentre, si no da lugar a la depresión, si no tiene miedo a nada y si recuerda a Dios con la fe firme y sin ningún motivo ulterior, todo sufrimiento y dolor lo abandonará. ¿El Señor no inquirirá en ningún momento la clase social a la que pertenecen o el sendero que siguen por tradición? La devoción no consiste en usar tela de cachaya, en organizar festivales, en la realización de cultos. ¿Es pararse la cabeza en llevar un cuenco o un bastón, en desgreñarse el pelo, en raparse la cabeza en llevar un cuenco o un bastón, en desgranarse el pelo, etc.? Con una mente o corazón puro contemplando ininterrumpidamente a Dios, no importa lo que uno esté haciendo, sintiendo que todo es la creación de Dios y por lo tanto uno, sin apego a los objetos sensoriales, abrazando todo con igual amor, dedicado al lenguaje sincero, todo esto en verdad, la característica de la devoción es Kachaya, es la tela rojiza que llevan los monjes budistas. Kali Yuga, la cuarta edad del mundo, la edad de hierro, la edad del mal. De los varios tipos de devoción, la devoción por la recordación del nombre es la mejor. En el Kali Yuga, el nombre es el verdadero para salvarse. Hayadeva, Gouranga, Tiagaya, Tukaram, Kabir, Ramdas, todos estos grandes devotos alcanzaron al Señor precisamente a través del nombre. ¿Por qué hablar de miles de cosas? Aún Prahlada y Dhruva pudieron gozar de la visión, el toque y la conversación con solo el nombre, ¿no es así? Por lo tanto, si cada practicante considera el nombre de Dios como el mismo aliento de su vida y teniendo completa fe en las buenas acciones y buenos pensamientos, desarrollará el espíritu de servicio y abrigará igual amor para todos, entonces no podrá haber mejor sendero para la liberación. Si en lugar de esto, uno se sienta en algún rincón solitario y detiene su respiración, ¿cómo puede dominar sus cualidades innatas? ¿Cómo puede saber que las ha dominado? La devoción de Ambarisha y las actividades al estilo de Durvasa, la combinación de estas dos resultará en el destino del mismo Durvasa. Cuando menos al final, Durvasa debe caer a los pies de Ambarisha. Que eviten el llegar a ser tales Trisankus, que experimenten la verdad eterna alcanzando el estado genuino. Ambarisha, nombre de un descendiente de Manu, Vansavata, y también nombre de Shiva y Vishnu. Durvasa, nombre de un rishi, conocido por su irascibilidad. Trisanku, nombre de un rey, Ayodhya, aspiraba a ascender al cielo en su cuerpo mortal. Primero le pidió a Vasita que realizaran un gran sacrificio para él. Al rehusar Varisha, se lo pidió a los hijos de Varisha, quienes lo maldijeron y lo degradaron al rango de un chandala. Visvamitra entonces emprendió el sacrificio para él, invitó a todos los dioses, quienes rehusaron venir, y de este modo enfurecieron al sabio que por su propio poder transportó a Trisunka al cielo, al ser tirado con la cabeza primero por los dioses. Visvamitra lo detuvo en su carrera y él permaneció suspendido en el cielo, formando la constelación de la Cruz del Sur, el equipo que debería reunir un aspirante espiritual. Toda persona es capaz de cometer errores sin enterarse de ello. No obstante, lo brillante del fuego de luz, algo de humo emanará de él. Así también cualquier buena acción que un hombre pueda hacer tendrá mezclada con ella una pequeña huella del mal. Sin embargo, deberán hacerse esfuerzos para asegurar que el mal sea minimizado, que lo bueno sea más y lo malo menos. Naturalmente, en la presente atmósfera, puede que no tengan éxito en el primer intento. Deben pensar cuidadosamente sobre la consecuencia de cualquier cosa que hagan, hablen o ejecuten. En cualquier forma que deseen que otros los honren, o que los amen, o que se soporten, o que se comporten con vosotros, en la misma forma deberán comportarse con los otros y amarlos y honrarlos. Solamente entonces ellos los honrarán. En cambio, sin que honren y amen a otros, si se quejan de que ellos no les están tratando apropiadamente, será esta con toda seguridad una conclusión errónea. Además, si solamente aquellos que aconsejan a otros acerca de qué principios son justos, qué es lo verdadero y lo falso, qué conducta es la mejor, etc., siguieran ellos mismos los consejos que dan, entonces no habría ninguna necesidad de dar tales consejos. Aprenderán la lección simplemente observando su propio comportamiento. Por otra parte, si el Vedanta Escrituras es repetido, como los loros, a otros, sin ninguna intención de ponerlo en práctica, en la propia conducta no es únicamente embaucar a otros, es aún peor, es embaucarse a sí mismo. Por lo tanto, deben ser como desean que los otros sean. No es de la naturaleza de un practicante espiritual buscar las fallas en los otros y esconder las propias. Si vuestras faltas les son señaladas por alguien, no disputen ni traten de probar que no está en lo cierto, y no tengan rencor contra las reflexiones, como es la falta, y enderecen vuestro comportamiento. Reflexionen cómo es la falta y enderecen vuestro comportamiento. En cambio, razonarlo para vuestra propia satisfacción o para vengarse de la persona que se la señaló, no son ciertamente los rasgos de carácter de un aspirante espiritual o devoto. El aspirante siempre deberá buscar lo verdadero y lo alegre deberá evitar todos los pensamientos de lo falso, lo triste y lo depresivo. La depresión, la duda, la presunción son como demonios para el aspirante espiritual. Cuando la devoción de uno está bien establecida, aun si estos aparecen, pueden ser fácilmente desechados. Ellos únicamente dañarán la práctica espiritual, sobre todo, lo mejor es que el aspirante esté en todas las circunstancias alegre, sonriente y entusiasta. Aún más que devoción y conocimiento es deseable esta actitud pura. Aquellos que la han adquirido merecen alcanzar primero la meta. Esta cualidad de alegría en todo tiempo es el fruto de lo bueno realizado en nacimientos anteriores. Cuando una persona está siempre preocupada, deprimida, dudando, nunca puede alcanzar la felicidad. No obstante, cualquier disciplina espiritual que pueda llevarla a práctica, la primera tarea de un aspirante espiritual es el cultivo del entusiasmo. A través del entusiasmo puede derivar cualquier variedad de bienaventuranza. Nunca se envanezcan cuando sean alabados, nunca se depriman cuando sean vituperados. Sean un león espiritual, indiferentes a ambos. Uno debe autoanalizarse y corregir las propias faltas. Esto es lo más importante. Aún en asuntos relacionados con la realización de Dios, uno tiene que ser cuidadoso, a pesar de cualquier inconveniente que pueda encontrar, debe tratar de continuar con su propia práctica espiritual, sin ninguna interrupción o modificación de las disciplinas. Uno no deberá cambiar el nombre que ha amado, estimado y seleccionado para su recordación. La concentración es imposible si se cambia el nombre de vez en cuando. La mente no logrará centrarse en un solo punto. Toda práctica espiritual tiene este estado centrado en un punto como una meta última. De este modo, evitando la constante adopción y rechazo de nombres y formas del Señor, un solo nombre debe usarse a lo largo de la repetición y la meditación. Y uno tiene que tener también la firme convicción de que todos los nombres y formas de Dios no son sino el nombre que uno está repitiendo y la forma en que uno está meditando. Ese nombre y esa forma no deben dar el más ligero sentimiento de disgusto o desafecto. Tomando todas las pérdidas, sufrimientos y preocupaciones mundanas como simplemente temporales y transitorios, percatándose de que toda la repetición y meditación es solamente para vencer tal congoja, el practicante espiritual deberá mantener separadas las dos cosas, sin mezclar aquello con esto ni esto con aquello. Él debe comprender que la pérdida, el sufrimiento y la preocupación son externos, pertenecientes a este mundo, y que la repetición del nombre del Señor y la meditación son internos y que pertenecen al reino del amor de Dios. Esto es lo que se llama devoción fiel. La otra variedad en la cual el aspirante selecciona un nombre y una forma y después de algún tiempo los desecha por otro nombre y forma es llamada devoción infiel. No es una falta si se ha hecho por ignorancia, pero una vez sabido que es malo y nocivo, se debe continuar la meditación y la repetición con ese nombre y forma fielmente. Si luego son cambiados, ciertamente es malo. Perseverar fielmente en el nombre y forma de este voto y forma es el voto más elevado y la más alta austeridad. Aun si son ancianos los que aconsejan, no abandonen el sendero probado por vuestra mente. Naturalmente, ¿qué anciano le sugerirían que deben cambiar el nombre del Señor y abandonar el nombre que adoran? No tomen en consideración a aquellos que les digan lo que deben hacer, así sea un anciano, considérenlos como estólidos. Nuevamente, cuiden hasta donde sea posible que la hora y lugar de meditación y repetición del nombre no sean cambiados o mudados. Algunas veces, como cuando se viaja, se llega a ser necesario cambiar el lugar, cuando al menos la hora debe ser mantenida inalterada. Aun si uno está en un ferrocarril, un autobús o en algún otro ambiente inconveniente que lo rodea a la hora especificada, uno deberá al menos recordar mentalmente la meditación y repetición hechas por uno mismo a la misma hora en el pasado. De esta forma, acumulando riqueza espiritual, uno puede llegar a ser el amo con toda seguridad y alcanzar el alma suprema. La prosperidad de ayer, la pobreza de hoy, ambas son debidas a las acciones de los llamados grandes. Cada hombre deberá dirigir su vida de tal forma que no cause ningún daño a cosa viviente alguna. Este es el deber supremo. También es deber primario de todo aquel que ha tenido oportunidad de este nacimiento humano el dedicar una parte de sus energías ocasionalmente a la oración, a repetir el nombre de Dios, meditar, etc. Y debe llenar su vida con la verdad, la rectitud y con buenas obras que sean el servicio de otros. Una sola paz. Se deberá temer hacer actos que sean nocivos a otros o acciones que sean pecaminosas. Como se está temeroso de tocar el fuego o perturbar a una cobra, uno debe tener tanto apego y perseverancia en realizar buenas obras, en hacer felices a otros y en adorar a Dios, como ahora tiene en acumular oro y riquezas. Este es el deber del hombre. Es para vigorizar este tipo de bondad que el mismo Señor encarna en forma humana. Pero la pregunta puede surgir: ¿cómo puede una cosa no existente ser vigorizada y desarrollada? En verdad, estas cualidades no son inexistentes. Ahí están en el hombre. Cuando estas cualidades inherentes declinan y se marchitan, el Señor llega con el propósito de promoverlas y provocar la declinación de las fuerzas que trabajan en la dirección contraria. Precisamente para hacer claro este propósito, Sri Krishna dijo, mientras enseñaba a Arjuna en la tercera edad del mundo: esto quiere decir, todas las encarnaciones del Señor son para la protección y la promoción de los santos. Esta palabra santo no se refiere a una sola religión, clase social, familia, etapa de vida, comunidad, o ni siquiera a una sola especie como la humana. Se refiere a todas las religiones, a todos los niveles de la vida, a todas las razas y a todas las criaturas. El Señor ha revelado en el Gita su mente universal, o es con motivo de este mensaje universal que el Gita ha llegado a ser tan esencial y tan famoso. ¿Por qué? El mismo Sri Krishna ha declarado en múltiples ocasiones y lugares que él es sumiso servidor de sus devotos. Un ejemplo de esto es su aceptación para ser el auriga de Arjuna. Si la cultura del hombre ordinario mismo resulta de tal elevación, cada uno puede juzgar por sí mismo. ¿Cuánto más purificado y santo será el carácter de aquellos que están empeñados en ejercicios espirituales y en la permanente contemplación de Dios? Para ambas clases de gente, la cualidad de su carácter es el criterio importante. Hay una gran diferencia entre los que estuvieron entregados a la contemplación de Dios en el pasado y los que lo están en la época presente. Primero es necesario captar la grandeza de quienes antes estuvieron absortos en la contemplación de Brahma. Debido a que esta grandeza no ha sido alcanzada por los hombres santos de la presente época, es que la pobreza ha sobrevenido. En el pasado esta grandeza era realizada y ellos estaban sumergidos en experimentar santidad. Puede suscitarse la pregunta de por qué tales sentimientos santos no surgen ahora. Pero es que ellos no están ausentes. Para que el fuego aumente o disminuya, el combustible es la única causa. No hay ninguna otra razón. Mientras más combustible hay, mayor es la iluminación. En toda la humanidad, cada individuo tiene el derecho incontestable de alimentar su fuego con combustible. El fuego tiene la fuerza de dar luz. Es su verdadera naturaleza. Así también el fuego del discernimiento del aspirante y practicante espiritual, el fuego del cual emana la luz de la sabiduría, el combustible de la renunciación, de la tranquilidad, de la verdad, de la misericordia, de la tolerancia y del servicio desinteresado, tiene que ser empleado constantemente. Cuanto más lo empleen, más felices y refulgentes podrán volverse los aspirantes. Solamente los árboles que crecen en el suelo fértil pueden dar buenos frutos. Los que crecen en suelos salinos serán pobres. Así también es solamente en los corazones inmaculados, donde estos sentimientos, poder y dones santos pueden brillar con esplendor. La diferencia que existe entre los que están absortos en la contemplación de Dios del pasado y los del presente es precisamente la siguiente. Los que hoy día están practicando la misma meditación y la misma sílaba sagrada que en el pasado, la diferencia surge de la declinación del autocontrol en lo que respecta al cambio de la práctica espiritual. Cuando el número de grandes hombres santos dedicados a la constante meditación en Dios en lugares solitarios declinó, entonces muchos sufrimientos descendieron sobre el mundo. Los que existen hoy están perjudicando su contemplación ellos mismos al provocar la acumulación de todos los obstáculos para llevar a cabo su práctica. Al dejarse esclavizar por las viles alabanzas y por la fama, al estar siendo engañados por las ilusiones y por el desasosegado esfuerzo por ganar gloria y expandir las instituciones que han fundado. Pero aquellos que anhelan establecerse en la contemplación deben buscar la soledad y practicar la meditación y repetición del nombre a horas establecidas y adquirir contemplación a través de ejercicios espirituales y estar siempre ansiosos de realizar acciones que traerán el bienestar a todos los seres, siempre dedicados a ejecutar el trabajo sin ningún interés en los frutos que surjan de él. Es solamente cuando tales hombres vienen a la tierra que cesa todo el sufrimiento. Esta es la señal del Krita Yuga, primera edad del mundo. Así como en el mundo hay doctores bondadosos que dirigen instituciones médicas aquí y allá, curan a los enfermos y sirven a los afligidos, si tuviéramos también asramas, ermitas, moradas de los zetas, de personajes santos, expertos en el tratamiento y curación de la enfermedad de los nacimientos y muertes, entonces la gente podría ser curada de las aflicciones de la ignorancia, la mentira, la inmortalidad y el autoengrandecimiento. La ignorancia produce la maldad y puede ser curada solamente por la medicina de la liberación con dosis suplementarias de medicamentos de tranquilidad, fortaleza, autocontrol, etc. En lugar de esto, los grandes hombres de hoy les dan a aquellos que piden su diagnóstico las medicinas que ellos exigen y las drogas que sus pacientes apetecen. Por lo tanto, ellos se vuelven instrumentos de sus seguidores y por causa del hombre y la fama se comportan como doctores comandados por sus pacientes. Los así llamados grandes caen en la perdición aún antes de que ellos mismos saboreen la felicidad a causa de su debilidad y torpeza, convirtiéndose en presa de los engaños de la codicia por nombre y fama. La razón principal de la pobreza contemporánea es debido a que estos santos y grandes hombres de hoy no han comprendido este hecho y no actúan en consecuencia. Esa esencia sagrada tiene que ser experimentada y realizada. Las necesidades egoístas tienen que ser sacrificadas. Debe haber esfuerzo constante para hacer el bien a otros. El deseo del hombre debería ser el de establecer el bienestar del mundo. Lleno el corazón con todos esos sentimientos, uno debe meditar en Dios. Este es el sendero correcto. Si esos grandes hombres o aquellos con autoridad se empeñan de esta manera en el servicio de la humanidad y en promover el bienestar del mundo, los ladrones de la pasión, el odio, el orgullo, la envidia, los celos y la vanidad no invadirán la mente de los hombres. Las divinas posesiones del hombre, como el deber, la rectitud, la piedad, la verdad, el amor, el conocimiento y la sabiduría, estarán a salvo de todo daño. La policía y las autoridades pueden vencer solamente enemigos externos. No tienen poder para destruir a los enemigos internos. Encontrarán la tarea imposible. No son las autoridades indicadas para eso. El enemigo interno, los seis enemigos que operan dentro del hombre, pueden ser arrancados de raíz solamente por las enseñanzas de los hombres buenos, del amor a Dios, del conocimiento de Dios y la compañía de los santos y los grandes, precisamente como cuando la policía y las autoridades responsables de aprender a los ladrones se vuelven dependientes de ellos, el mundo sufrirá daño de las manos de los hombres malvados si los que están absortos en la contemplación de Dios y los grandes santos abandonan el sendero del bienestar del mundo y se vuelven víctimas del goce de los sentidos y de la ambición por ganar nombre y fama. El mundo llegará a estar envuelto en oscura ignorancia y el deber y la rectitud serán destruidos. Ahora, ambos son como se describen. De ahí también el aumento diario del sufrimiento. El mundo entero reposará en paz y alegría. Solamente el Dios en que estos grupos asuman las actitudes justas y con el bienestar de todos en el corazón, ponderen la omnipotencia de Dios, esos serán salvos. Estos dos son los dos gobiernos para los dos estados del hombre. Los ancianos espirituales son los gobernantes del estado eterno. Las autoridades administrativas son los gobernantes y los gobernadores del estado externo. Si estos dos grupos actúan y se dirigen adecuadamente, ambos estados funcionarán para crear felicidad. La culpa de haber causado la presente miseria debe ser, por lo tanto, compartida por ambos. Es en tales épocas que el Señor resuelve conceder felicidad a todos los estados y suprimir la ignorancia y la injusticia. Para aclarar esto, es para lo que el Señor dijo en el Gita, hablando con verdad aún para el advenimiento de Dios, las plegarias de los grandes actúan como la invitación. En el mundo externo, cuando los individuos necesitan cualquier comodidad o ayuda, se acercan a los gobernantes y le manifiestan sus necesidades. Así también en el estado interno, cuando no hay posibilidades de lograr y adquirir devoción, caridad, paz y verdad, los hombres grandes y buenos que desean lograr oran al Señor dentro de ellos mismos. Entonces, escuchando sus plegarias, Él mismo viene al mundo y derrama profusamente su gracia sobre ellos. Este hecho es bien conocido por todos. ¿Acaso no encarnaron Rama y Krishna porque es bien conocido por todos? ¿Acaso no encarnaron Rama y Krishna porque el Señor atendió las plegarias de los sabios? Muchos han leído esto en el Ramayana y el Bhagavata. ¿Por qué hasta Rama Krishna, aun siendo un divinamente nacido, rogó a Kali? ¿Porque él no podía realizarlo? ¿Para que enviara a alguien que pudiera predicar al mundo entero la rectitud, el deber y la virtud que extirpara la injusticia y el egoísmo? Esto es conocido por todos los que han leído la historia de su vida. Por lo tanto, las plegarias deberán ser ofrecidas repetidamente para la realización de esta tarea. Nadie deberá desesperarse y abandonar las plegarias si no logra el advenimiento del Señor. En el estado externo, ¿con cuánta frecuencia una persona tiene que escribir y cuántas tiene que vagar con el objeto de que se haga su trabajo y al final puede que no fructifique del todo? Ahora, ¿cómo llega uno a conocer las consecuencias de los anhelos del alma? Puesto que esto no puede ser conocido, uno tiene que orar hasta que haya sido establecida la felicidad en el mundo. La felicidad del mundo es el signo de su venida. Si esto es comprendido, entonces es fácil conocer al avatar inmediatamente. Es entonces cuando la religión de verdad, la religión de compasión, la religión del conocimiento y la religión del amor crecerán y prosperarán. Por lo tanto, hasta que éstas hayan arraigado firmemente, la gente debe continuar sus plegarias. Esa es la responsabilidad de la gente. El camino trazado por los hombres santos tiene que ser preparado de cuando en cuando por cualquiera de los que lo reconocen o por aquellos que reclaman autoridad sobre él. Esto es lo que se llama enseñanza. Es con motivo de estas reparaciones que el Señor envía ocasionalmente a algunos individuos autorizados, sabios y personajes divinos. A través de las buenas enseñanzas de estos, el sendero abierto por los hombres dioses del pasado es nuevamente evidente y llano. De este modo, cuando la voluntad del Señor, las necesidades de los santos y las enseñanzas de grandes personas producen su efecto combinado, será asegurada la felicidad del mundo, y ésta no decrecerá. Si toda la humanidad orara al unísono porque esa inquietud esa injusticia, ese desorden y esa falsedad sean transformadas en paz, verdad, amor y servicio recíproco, las cosas ciertamente llegarán a ser mejores. Ahora, no hay otro camino. La preocupación es inútil. Esta no es la ocasión para la desesperación, por lo tanto, abandonen la búsqueda de otros medios. Los hombres deben procurar orar, servir a otros y tener amor, amor mutuo y respeto. No deberán demorarlo más tiempo. Así adquirirán inmediatamente contentamiento y alegría. La gente dice que el servicio al hombre es el servicio a Dios. Esta es una declaración verdadera. Pero aunque el servicio de la humanidad es santo, a menos que se fusione en un ideal más grande, los hombres no se beneficiarán, no obstante lo enorme del servicio. La simple repetición del lema es inútil si el servicio es realizado sin fe en la divinidad del nombre, del hombre, y con un ojo en el nombre y la fama, y en los frutos de la acción de uno. Cualquier acción que uno emprenda, si uno tiene constantemente como compañera la contemplación del Señor, y si uno tiene fe en la divinidad esencial del hombre, entonces la declaración acerca de que el servicio al hombre y el servicio a Dios es lo mismo, se justifica. Sin pensamientos en Dios, ¿cómo puede originarse el servicio al Señor? Entonces, tal discurso es simplemente exhibicionismo. No estaré de acuerdo con eso. En cambio, cualquier cosa que se haga con la mente puesta en Dios, a lo largo del sendero, de la verdad, y de acuerdo con los aspectos del deber y la virtud, tiene que ser considerada como servicio al Señor. Y cualquier cosa que se haga por nombre, fama y para el fruto consecuente, no será considerada como servicio a Dios. En verdad, aquellos que están sumergidos en la contemplación ininterrumpida del Señor no necesitan ninguna otra tarea. El fruto de sus mismas plegarias puede hacer santo al mundo, pero no todos pueden empeñarse en esta manera. Y así todos deben esforzarse por prepararse para ese nivel, purificando la mente y disminuyendo sus determinaciones. Los santos que han logrado esto pueden realizar las cosas por sí mismos. Otros no pueden captar la identidad del servicio al hombre y al servicio de Dios. Pero esto no quiere decir que uno pueda quedarse tranquilo. Al captarlo depende del destino de cada uno, de las acciones pasadas y de su práctica espiritual. Hasta que eso suceda, hagan meditación y repetición del nombre para que la mente llegue a ser libre de las oleadas del sentimiento y se llene de la forma divina. También lleven a cabo acciones para el bien de otros, consagren vuestro tiempo al servicio del mundo y sin tomar en cuenta los resultados que de ello surjan. De este modo podrán llegar a ser beneficiados. De otra manera, aún el cuerpo puede estar inactivo, la mente estará muy ocupada, actuando por su cuenta. Tales hombres caen presa del karma, a pesar de que no estén haciendo nada. Cuando una persona tiene su mente fija en la contemplación de Dios y la consecución de la verdad, aunque su cuerpo y sus sentidos estén al servicio del mundo, no serán afectados por ellos. Aunque ellos hagan karma, ellos son, no obstante, no hacedores de karma. La lección del Bhagavad Gita está basada en esto. El corazón de la persona que no se esfuerza por cultivar su mente con pensamientos santos seguramente será el paraíso del mal y de la maldad. Esto tiene que grabárselo en la mente todos aquellos que aspiran a la salvación, que buscan la atención centrada y que esperan ascender a la grandeza. Para realizar este conocimiento del alma suprema, la casta no es el medio, ni el monaquismo, ni los ritos, ni la erudición obtenida para el estudio de los astras. Estar absorto en la contemplación es el único medio. Es esto también lo que el texto del Upanishad enfatiza. Solamente el conocimiento supremo es la causa de la liberación. No lo es la renunciación, ni el celibato, ni el retiro, ni la filosofía. Karma es la acción y los efectos resultantes de ella. La ley de causa y efecto de las acciones realizadas en esta o previas vidas. Ley cósmica que como consecuencia de las obras, acciones, palabras y pensamientos que componen la vida de cada ser van acumulando residuos, favorables o desfavorables, que rigen las futuras encarnaciones y reencarnaciones. Para establecerse uno en la contemplación del Señor omnipresente, no hay limitaciones del tiempo ni de espacio. No hay ningún lugar santo o tiempo especial para esto. Donde quiera que la mente se regodee en la contemplación de lo divino, ese es el lugar sagrado. Cuando quiera que se haga esto, ese es el momento auspicioso. Ahí entonces uno debe meditar en el Señor. Esa es la razón por la cual ya antes se ha dicho: para meditar en Dios no hay ni tiempo ni lugar fijos. Cuando y donde la mente así lo desee, entonces y ahí es el tiempo y el lugar. El mundo puede lograr la prosperidad a través de aquellas almas disciplinadas cuyos corazones son puros y que representen la sal de la tierra. Todos deben orar desde este precioso momento para el advenimiento de tales hombres y tratar de merecer las bendiciones de los grandes y olvidar los sufrimientos del día en el esfuerzo por promover el bienestar del mundo. Sai Baba, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, dijo: no están equivocados si me llaman encarnación del amor. Verdaderamente Baba propaga el amor, busca el amor y establece el amor en el corazón del individuo, la base de la sociedad y el conglomerado de las naciones. La humanidad, la cual ha perdido su camino y está temblando de terror, incapaz de controlar el mal que ha generado por sus extravagantes dementes, necesita la gracia y el amor de Baba para calmar su neurosis y conducirla nuevamente a la luz. Mientras usted está escuchando este audiolibro, está en contacto con la misma fuente del amor. Mientras que traduce su mensaje a la acción, usted está siendo conducido visiblemente por la gracia de Dios mismo. Mientras goza la emoción de las prácticas espirituales prescritas aquí, usted está respondiendo a la majestad del mismo océano de misericordia. Kasturi y Balri.